Muy buen día, amigos. Los saluda nuevamente Roberto Bonilla, copiloto organizacional en Novarum México, continuando con un capítulo más de Conexión Novarum, que incluso hasta pudiera ser un capítulo del Hubiera si existe, que también tenemos esa otra sección. Y ahorita van a ver por qué. Continuando con el legado del doctor Enrique Canales, que nuestro propósito es extenderlo para que llegue a más empresas en México, a más personas, y que se puedan beneficiar de ese conocimiento que afortunadamente, de manera extremadamente disciplinada, dejó documentado, ya sea en documentos públicos, como este que les voy a leer, un artículo que seguramente se publicó en Reforma y El Norte en su momento. Estamos hablando de diciembre del 2004 y lo vamos a comentar con mucho gusto. Se llama Escalera del Saber. Perdón, antes de empezar a leerlo, quiero hacer referencia que entre abril y mayo impartimos un curso que denominamos Inteligencia Artificial en la Educación. Y una de las cosas que veíamos y que aprendimos, porque yo también aprendí mucho de los 50 participantes que de manera virtual se conectaron 6 semanas seguidas, es el hecho de que es muy importante que en el momento formativo de las personas, en la preparatoria, en la universidad, incluso en la secundaria, como aquí lo menciona el doctor Canales, nos friccionemos con la realidad. O sea, que toquemos la realidad, ¿no? A lo mejor es poner un taquete, a lo mejor es armar una mesa, a lo mejor es pintar, pero que tengamos ese contacto con la vida real. Yo tuve la fortuna de tener un padre muy orientado a hacer cosas con sus manos, y no se me olvida cuando aproximadamente a los 10 años me enseñó cómo se pone el cable eléctrico, ¿verdad?, en un contacto de esos que ponemos en la pared, para que al momento de apretar el tornillo fortalezca la curvita del alambre eléctrico a que se meta y no que se salga, ¿no? Una minucia, ¿no? Pero imagínense, eso me lo enseñó hace 60 años y aún lo recuerdo. Y obviamente me lo mostraba para que yo lo hiciera, ¿sí? Bueno, ahora sí entramos con el doctor Canales. Escalera del Saber por el doctor Enrique Canales. Llega un momento en que ya no podemos depender tanto ni de la gente que nos rodea ni de las circunstancias que nos abrazan. No hay ayuda, no hay camino, pero si nuestro ser nos exige progresar, con eso podemos empezar. Yo no veo que alguien pueda progresar si no adquiere una nueva capacidad de saber hacer algo tangible, que sirva para algo, que se pueda comparar y que se pueda evaluar. Si yo leo un libro, es probable que progrese tantito, y eso es cosa muy buena, pero mientras no aprenda a saber hacer algo que antes no sabía hacer, todavía no estoy avanzando en el camino firme de mi propio desarrollo. Y bueno, vamos a hacer un paralelo con lo que sucede en algunas universidades, en algunas materias. No quiero generalizar, sería muy injusto, porque seguramente hay profesores, ¿verdad?, maestras, profesoras que provocan, y me consta, porque en este curso que dimos me di cuenta de la manera tan ingeniosa y tan interesante que los docentes provocan esa fricción con la vida real en sus alumnos, ¿no? No basta con aprobar, como mencionamos en un podcast reciente. Hay que reflexionar si estamos aprobando materias o estamos aprendiendo, ¿verdad? Y todavía, digamos que la segunda derivada, diría el doctor Canales, es aprender no solo a saber, sino a hacer algo tangible. Continúo la lectura del doctor Canales. Estudiar es indispensable, pero no es suficiente para lograr ascender en la escalera de saber algo en un escalón, para después subir y saber hacer algo mejor en el siguiente escalón, para luego seguir subiendo, aprendiendo a saber hacer algo todavía más útil y valioso en cada escalón. Desgraciadamente, nuestro sistema educativo le pone casi total énfasis a saber importantes herramientas de la civilización, como son la escritura, la lectura, las matemáticas, la historia, la literatura, la biología y demás materias que son indispensables y que van aumentando en su grado de complejidad y profundidad a través de los años, pero que no sirven para hacer un trabajo o un saber hacer algo completo. Y bueno, creo que todos vivimos esta experiencia de estudiar a lo mejor apresuradamente la noche anterior a un examen o una evaluación, pasarlo satisfactoriamente y probablemente una semana, un día o 2 semanas después, ya no se diga años, olvidábamos completamente eso que macheteamos, ¿verdad? Memorizamos de manera temporal para pasar un examen. Y aquí viene la continuación con el doctor Canales, donde se refiere a la secundaria. Y estoy de acuerdo con él, ¿eh? Escuchen. Muchos terminan secundaria y todavía no saben ni hacer una barda, ni tapar una gotera, ni cocinar arroz con frijoles, ni tampoco reparar la estufa, ni llevar la contabilidad de un estanquillo. Todos los conocimientos de la escuela a partir del quinto de primaria se podrían organizar por tareas de saber hacer algo. ¡Qué interesante! A partir del quinto de primaria. De modo que al principio se comienza por aprender a cambiar una llanta de bicicleta, coser frijoles, coser una camisa rota, pintar una pared, reparar un libro. Voy a hacer un alto porque coincidentemente en secundaria el taller que me asignaron no había forma de elegir. Había dos grupos, primero A, primero B y segundo A y segundo B y así. Yo estaba en primero B y nos correspondía el taller de encuadernación. Una fabulosa e increíble experiencia. Si ustedes vieran mis calificaciones de secundaria, están llenas de 6s y 7s, que casi te duelen los ojos, ¿verdad? De decir qué le pasó a este muchacho en la secundaria. Pero los únicos 10s que tuve fueron en actividades tecnológicas, que así aparecían en la boleta. Y me correspondió encuadernación. Estoy seguro que puedo encuadernar un libro como lo aprendí hace años. En la secundaria seguramente hay nuevas técnicas, pero es un saber hacer muy concreto. Y claro que atesoro los libros que encuaderné. Tuve la curiosidad, o no sé cómo se me ocurrió, de encuadernar mis apuntes de física de tercero de secundaria. En aquel tiempo solamente se llevaba física hasta tercero de secundaria. Creo que ahora ya lo llevan desde primero. Entonces tengo esos apuntes encuadernados. Que por cierto, las pastas son de madera, que era una técnica que nos enseñaron también. Utilizar la madera, un triply, como pastas de un libro que recuperábamos, ¿no? En este caso, pues eran los apuntes. Continuando con el doctor Canales. En sexto año aprenderían tareas un poco más complicadas. Ya en secundaria, las tareas se volverían cada vez más laboriosas, requiriendo a veces leer instrucciones, como seguir una receta para hacer unas galletas, cortar una tela para hacerse una camisa, ayudar a un carnicero o ayudar a un mecánico automotriz. Fíjense qué interesante. Ayer mi esposa y yo empezamos a ver una serie que se llama algo así como Crimen para Adolescentes o Un Crimen para Adolescentes. No recuerdo ahorita la plataforma de streaming en que lo estamos viendo, pero me di cuenta que en el periodo del verano, es en Inglaterra la serie, en Reino Unido, les encargaban, según lo que ahí se registra, ¿verdad?, un proyecto largo, así lo describe la muchachita que es la protagonista. Entonces platican entre ellos qué tema escogieron para el proyecto largo. Les dan la libertad que lo escojan, pero tiene que ser algo muy cercano a la práctica, ¿sí? Ella elige investigar un crimen que había sucedido hace tiempo, ¿verdad?, de una de sus compañeras, y dice, yo no creo que a quien asignaron como culpable sea culpable, y yo voy a hacer la investigación. Y vaya que se fricciona con la realidad la muchachita porque busca entrevistar a los actores que fueron contemporáneos a ese crimen y la mayoría la manda a freír espárragos, ¿no? O sea, no le dan la entrevista. Pero otros sí acceden y bueno, no les platico más porque tampoco la he visto toda, pero es un ejemplo interesante. Nunca había visto que se dejara un proyecto largo en el verano a adolescentes, ¿no? Continuando con el doctor Canales. Tal vez estos ejemplos sean malos, pero lo que pretendo ilustrar es que pudiendo aprender cosas de saber hacer a través de los últimos años de primaria, toda la secundaria, toda la preparatoria y absolutamente toda la carrera, terminaríamos con una enorme capacidad de hacer. El empleo sería algo natural. Déjenme les platico algo. El doctor Canales y su servidor compartimos la misma carrera. Ambos estudiamos ingeniero mecánico administrador. Pude ver su tesis y la verdad es que es una fregonería. Él diseñó un horno de sales para tratamientos térmicos. Y viene todo el proceso de diseño, los materiales, los dibujos perfectamente desglosados, cómo se ensambla y ta, ta, ta. Entonces ustedes dirían, oye, pues sí, fue una tesis muy fregona. Pero no se quedó ahí. Lo fabricó el horno. Lo probó. Se dio cuenta que sí funcionaba, ¿sí? O sea, imagínense ahora que muchas universidades han quitado las tesis de lo que nos estamos perdiendo, ¿no? O sea, una tesis que concluye con algo tangible y práctico que hasta incluso en un momento dado se puede usar industrialmente o se puede vender. O se puede poner una empresa que fabrique hornos de sales, ¿no? Como el que diseñó el doctor Canales en sus tiempos. Bueno, él cuando estudió la carrera le tocó vivir experiencias que a mí ya no me tocaron, ¿sí? Por ejemplo, había un taller de mecánica automotriz para los ingenieros mecánicos y tenían motores que funcionaban, ¿sí? Pero el maestro los descomponía, por así decirlo, ¿verdad? De diferente manera, formaba pequeños equipos, metía a los muchachos y los encerraba, ¿no? De decir, de aquí voy a estar para que me toquen la puerta cuando ya arreglaron su motor y lo lograron echar a andar. O sea, la calificación era simple y sencillamente, repáralo y que funcione, y yo entro y constato, los dejo salir y les pongo su calificación, ¿no? Y ya en función de los parámetros ahí de funcionamiento. Viví algo parecido en un laboratorio de vibraciones en donde el maestro, de origen norteamericano, por cierto, muy práctico, nos asignaba la calificación final balanceando un rotor, y dependiendo del nivel de desbalanceo al que llegábamos después de cierto tiempo límite, o sea, nos decía, tienes 10 minutos, ahí está el rotor desbalanceado, trabaja para balancearlo, ¿no? Y así nos iba pasando, según recuerdo, era de manera individual, y ya finalmente te daba la calificación en función del desbalanceo, no tanto por responder un examen de conceptos teóricos, ¿no? Como me estoy desviando mucho, les voy a releer la última frase, donde dice, en sexto año aprenderían tareas un poco más complicadas, ya en secundaria las tareas se volverían cada vez más laboriosas, requiriendo a veces leer instrucciones, como seguir una receta para hacer galletas, cortar una tela para hacerse una camisa, ayudarle a un carnicero o ayudarle a un mecánico automotriz. Tal vez estos ejemplos sean malos, pero lo que pretendo ilustrar es que pudiendo aprender cosas de saber hacer a través de los últimos años de la primaria, toda la secundaria, toda la preparatoria y absolutamente toda la carrera, terminaríamos con una enorme capacidad de hacer, el empleo sería algo natural. Pero en la academia actual, recuerden que estamos hablando del 2004, ¿sí? Critica la academia del 2004, verán que no han cambiado mucho las cosas, casi no se aprende a hacer de nada. Desde luego se ilustra y se aprende a pensar múltiples conocimientos herramientales, pero el oficio de saber hacer se le mantiene para después. Por eso, este horror al saber hacer persigue al profesionista y tiene mucho más dificultad en conseguir empleo durante sus primeros años de empleo. Se le dificulta aprender a hacer trabajos útiles, completos, entregables y evaluables. Prueba de ello es que cuando uno les pregunta a los recién recibidos y a muchos empleados, ¿qué sabes hacer bien bien que también pudieras hacer en otra ciudad?, se quedan sin saber qué cosa contestar. Por eso, para plantear nuestro desarrollo personal, necesitamos partir de la plataforma actual. Todo esto es lectura del artículo y continúo, apuntando en una lista lo que sabemos hacer y que podemos demostrar haciéndolo. No importa si hacer esta lista de lo que ya sabemos hacer bien nos lleva 3 semanas, pues de esta plataforma de lanzamiento debemos partir para enfocar nuestro esfuerzo en saber hacer más y más. De esa lista, que hasta la fecha, por andar con varios trabajos y diferentes circunstancias, sabemos hacer, ahora viene nuestra selección natural. ¿Cuál de estos trabajos que sabemos hacer nos parecen más interesantes porque son más afines a nuestra manera de ser? Vamos a suponer que escogemos 3 quehaceres completos y entregables. Bien. Miren, esto que está describiendo aquí es parte del primer camino de su modelo, del yo interior, que es precisamente lo que él dice, trabajos que sean interesantes y afines a nuestra manera de ser. O sea, que nos entusiasman, que nos emociona aprender más y, por consecuencia, recorrer los caminos para generar en un futuro innovaciones, llegando a la frontera del conocimiento. Muy bien. Leo ya el último párrafo para ir cerrando este podcast. Vamos poniéndole sus atributos a esos quehaceres y sus calificativos. Bien, ahora vamos observando a las personas que les interesa, necesitan o puedan necesitar estos quehaceres. ¿Cuáles mejoras les podríamos hacer a este producto, proceso, servicio o tarea que hacemos hoy en día? Las dos rutas que cada uno de nuestros quehaceres debe mapear hacia lo mejor posible físicamente hablando, y hacia lo mejor deseable en cuanto a la función o utilidad práctica de lo que hacemos. Bueno, les dije que iba a leer el párrafo completo, pero aquí me detengo porque está describiendo el mundo de lo deseable y el mundo de lo posible. Los 3 caminos, el yo interior, mundo de lo deseable, mundo de lo posible. Regreso con el artículo. Todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo podemos hacer para que esté mejor hecho y para que sirva más. Entonces, tú eres el único que puede aumentar tu valor, planeando la manera de subir a tu siguiente escalón, aprendiendo a saber hacer en un grado superior a lo que actualmente haces. Eso te lleva a estudiar, leer más libros, conocer normas, conocer gente, meterte en internet a profundidad y poco a poco volverte un experto valioso. Nadie te hace, nadie te apoya, tú te haces si sabes apoyarte. Qué interesante, ¿no? Y al final firma, bueno, dice un rengloncito, el autor es escritor, pintor y tecnólogo con doctorado en filosofía de la innovación, que por cierto su doctorado lo hizo en la Universidad de Houston y ahí fue donde desarrolló formalmente, esa es su tesis doctoral, el modelo de los tres caminos, ¿eh? Precisamente él agregó el primer camino, el yo interior, el fregón, el innovador, el que cultiva su fregonería. Los otros dos caminos del mundo de lo posible y el mundo de lo deseable ya vienen de años atrás de un modelo desarrollado por unos investigadores que, bueno, no sé en qué idioma estén sus apellidos, pudieran ser franceses, pero se lee Meyers-Markis, ¿sí? Entonces yo al modelo de los tres caminos de canales le llamo Meyers-Markis canales, porque él agregó precisamente la parte de la persona que cultiva su fregonería. Qué interesante. O sea, nosotros podemos hacernos más valiosos a través de ir caminando estos caminos, pero con saberes hacer, como les dije al principio, que nos friccionen con la realidad, que realmente sepamos hacerlo y sepamos vivirlo. Y bueno, tendría muchas anécdotas a nivel personal, por el perfil del padre que tuve y ahora con mis nietos, ¿verdad? Que desde el kinder, el mayor que apenas empieza primaria, en familia, pues buscamos que tenga este tipo de fricciones, ¿no? El otro día iba llegando a su casa y desde donde está la cocina se ve la calle y él estaba en un banquito, evidentemente, ¿verdad? Muy enfocado lavando trastes, ¿no? Que eso también lo viví yo de niño. Entonces, hay muchos saberes hacer que se pueden empezar a transmitir en complemento de la educación que se recibe en las escuelas. Y si además las escuelas, como sucede también con mi nieto, que tienen clase de cocina, ¿verdad? Y empiezan a hacer cosas básicas, pero útiles, ¿verdad? Que degustan y que pueden llevar a su casa para compartir con su familia. Pues está increíble. Está increíble esto, ¿no? Acaban de vivir una feria de ciencias de la clase de inglés o de las materias en inglés de los cinco sentidos. A él le tocó el sentido del gusto. Y la verdad es que pues, yo recuerdo cuando vimos esos temas, pues era simplemente repetir como merolicos los cinco sentidos, ¿no? Y ahí pues tenían su stand demostrando, ¿verdad?, cómo la lengua tiene diferentes partes que detectan diferentes sabores. Y los niños haciendo experimentos, él y sus compañeritos que le tocaron como compañeros, donde te ponían un antifaz, como esos que se usan para dormir, para que no vieras que te estaban dando a probar y que tú dijeras si era ácido, si era dulce, si era amargo, si era picoso, en fin. Pero son formas ingeniosas, ¿verdad?, de hacer que desde muy pequeños desarrollen saberes hacer y se friccionen con la realidad. De nuevo, ¿verdad?, si volvemos a tocar el tema de la inteligencia artificial, que mal manejada nos pudiera estar alejando de esas experiencias reales, vamos a acabar como apéndices inertes de algo que ni siquiera aprendimos, ni siquiera entendimos, porque nada más dimos copiar y pegar, ¿no? Me voy a extender un poquito porque hay una tragedia en todo esto de la inteligencia artificial, en donde ya están documentados varios casos y cada vez aparecen más, en donde el maestro, astutamente, muy moderno, ¿verdad?, diseña una tarea para sus alumnos usando inteligencia artificial. Como todo es electrónico, todo es virtual, se las envía por correo electrónico o las sube en una plataforma, etc. Los alumnos bajan ese archivo PDF, bueno, le dan un vistazo, medio lo leen y le dicen a la inteligencia artificial que ellos tienen acceso, a lo mejor gratuito, ¿verdad? Y le dicen, resuélveme esta tarea. La inteligencia artificial ágilmente la resuelve, no le toma ni 2 minutos, ustedes lo saben. La extrae, la imprime o la pasa a otro PDF, la vuelve a subir a la plataforma y le llega al maestro. Entonces ahora el maestro, si tiene 25 o 30 alumnos, pues tiene 25 o 30 documentos que revisar, los agarra, se los da a la inteligencia artificial, probablemente de paga, ¿verdad?, que la misma universidad le da acceso, y le da la rúbrica para evaluar. Le dice, evalúa estas tareas para que me digas qué calificación les voy a asignar. Y todos aprueban, ¿verdad? Porque finalmente es una inteligencia artificial evaluando a otras inteligencias artificiales que usan los alumnos, ¿no? Y probablemente alguno sí la hizo, genuinamente, ¿verdad? Pero de todas formas, el maestro pues ya ni cuenta se da de quién hizo un esfuerzo. No tiene nada que preguntarles, ¿verdad?, para que ampliaran su tarea. Simplemente agarra la lista que le da la inteligencia artificial, pone las calificaciones aprobatorias y se acabó. ¿Qué está sucediendo ahí? O sea, el maestro está cobrando por algo que no está haciendo. Los alumnos están pagando por algo que no les está beneficiando. Claro que todo esto está lejísimos, lejísimos de las recomendaciones que el doctor Canales nos hacía en 2004 y que, repito, siguen siendo vigentes, incluso creo que hasta más pertinentes son en estos tiempos de la inteligencia artificial. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden darles like, suscribirse a nuestro canal para que reciban automáticamente nuestros siguientes episodios y compartan estos podcasts con quienes crean que se pueden beneficiar de este legado del doctor Enrique Canales y de otros conocimientos que también les compartimos en nuestros canales como YouTube, Spotify, Radio Public y seguramente por ahí nos van a encontrar en otros lados. Hasta en Audible de repente aparecemos en su sección de podcast porque está vinculado con YouTube. Muy bien, pues esperemos que sea de utilidad y nos seguimos viendo. Hasta luego.